Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es martes 8 de febrero. Líder rebelde checheno se adjudica atentado en aeropuerto de Moscú. Trabajadores de embajadas de Estados Unidos estarían sufriendo explotación laboral. Y con luto empezará el carnaval brasileño. Desde Londres los saluda Margarita Rodríguez. De los hombres más buscados por las autoridades rusas, el rebelde checheno Doki Umarov dijo que ordenó el ataque en el aeropuerto de Moscú, Domodedovo, acaecido el 24 de enero. Alejandra Martins, de BBC Mundo Radio, investigó que no es la primera vez que Umarov proclama la autoría de un atentado.
Se trata de uno de los principales líderes de la insurgencia chechena. En el video que se publicó el lunes en la noche y que se transmitió a través de una página en Internet vinculada con los rebeldes chechenos, Umarov asegura haber ordenado el ataque suicida en el aeropuerto Domodedovo. Vestido con uniforme de combate con una gorra, Umarov describió el ataque como una operación especial en respuesta a los crímenes rusos en el Cáucaso. Umarov amenazó con más derramamiento de sangre, pues, según dijo, hay cientos de potenciales atacantes suicidas dispuestos a perpetrar atentados en cualquier momento. El ataque suicida ocurrido en el aeropuerto Domodedovo, el de más tránsito de la capital rusa, dejó 36 muertos y más de 180 heridos. Pero este no es el único atentado que el líder checheno se adjudica. En la lista está el doble atentado perpetrado por mujeres suicidas en el metro de Moscú en marzo de 2010. En ese ataque murieron 39 personas y 60 resultaron heridas. Asimismo, se le relaciona con la explosión de una bomba que ocasionó el descarrilamiento de un tren de pasajeros que iba de Moscú a San Petersburgo. El incidente ocurrido en 2009 dejó 26 muertos y casi 100 heridos. Chechenia es una república rusa rica en petróleo, pero su economía y su infraestructura quedaron reducidas a ruinas por los años de guerra entre los separatistas y las fuerzas de Moscú. A pesar de que Moscú se había declarado victorioso en su prolongada batalla contra los separatistas chechenos, ahora son militantes radicales islámicos los que atacan, demostrando que el problema está lejos de ser resuelto. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
A dos semanas de iniciada la rebelión civil en Egipto, los manifestantes llamaron a continuar con las protestas hasta lograr la renuncia del presidente Hosni Mubarak. El gobierno dio ayer un aumento salarial en un intento de normalizar la situación. Según Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, para los manifestantes se acerca una prueba de fuego.
Hosni Mubarak ha dicho que permanecerá como presidente hasta septiembre y los manifestantes han dejado en claro que no se moverán hasta que él no abandone su puesto. Las negociaciones del fin de semana con el vicepresidente Omar Suleimán no resolvieron el impasse. La oposición consideró que las concesiones del gobierno eran insuficientes y pidió que se iniciaran negociaciones sustanciales. El aumento del 15% para unos 6 millones de trabajadores estatales anunciado el lunes es una clara señal de que el gobierno está usando todos los ases que tiene bajo la manga para despejar la Plaza Tahrir en el centro de El Cairo, que se ha convertido en el símbolo de toda la protesta. En manos de la oposición, la plaza es una indicación de que el gobierno no controla lo que sucede en el país. El ejército, que ha intentado mantenerse equidistante o al menos parecer que es imparcial, está intentando despejar lentamente la plaza para permitir la libre circulación de vehículos. El ejército está dividido entre los altos rangos, favorecidos por Mubarak durante sus 30 años de gobierno, y los rangos medios e inferiores que simpatizan con la protesta. Pero hay también otro factor. Después de dos semanas de manifestaciones y de algunas concesiones del gobierno, la pregunta es si los manifestantes pueden mantener la protesta o si el desgaste lentamente los obligará a regresar a sus casas. Un grave obstáculo para la normalización de un país que parece paralizado es la escasa credibilidad que tienen las promesas del gobierno. Cuando Mubarak asumió el poder en 1981 tras el asesinato de Anwar Sadat, prometió que permanecería un año en el poder, una de las tantas promesas que incumplió. Mientras tanto, cables diplomáticos estadounidenses de 2008, publicados por Wikileaks, sugieren que Israel considera al actual vicepresidente Omar Suleimán como el mejor sucesor que puede tener Egipto para el presidente Hosni Mubarak. Esta información no va a tranquilizar a los manifestantes, pero por el momento, en una situación empantanada, nadie sabe si hay una salida clara a la vista. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere recuperar el Made in USA. Como parte de su programa para incentivar la producción y las exportaciones, el presidente estadounidense está tratando de convencer a los empresarios para que inviertan en el país. A cambio, la Casa Blanca promete considerar recortes de impuestos y mejorar las condiciones de la infraestructura nacional. Pero como nos dice Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio, lograr la cooperación entre el sector público y privado requiere desmontar la mutua desconfianza.
Este lunes, el presidente Obama cruzó la calle para hablar con los empresarios de la acera del frente. Literalmente, porque Obama, a pie, aunque con nutrida escolta, tuvo solo que atravesar la plaza que está entre la Casa Blanca y la Cámara de Comercio de Estados Unidos para hablar por primera vez en 2 años con el sector empresarial. El gobierno y los empresarios representados en la Cámara han estado enfrentados por las nuevas regulaciones establecidas con la reforma de la ley de la salud o del sistema financiero. En las elecciones parlamentarias de noviembre, los candidatos republicanos recibieron más respaldo del sector que los demócratas. Pero eso sería ya agua pasada, como dio a entender el presidente a lo largo de su discurso. Ambos sectores ahora aspiran a mover la economía para garantizar la rentabilidad de las inversiones o para crear trabajos. Y en esto el presidente Obama les pidió a los empresarios invertir su dinero en Estados Unidos y no en el extranjero, para recuperar el orgullo de la marca Made in USA, que hasta hace un par de décadas era sinónimo de productos de calidad, según el presidente. Para ayudar en esta labor, la Casa Blanca ofrece desmontar trámites burocráticos, reducción de impuestos y recuperar la envejecida infraestructura estadounidense. Sin embargo, algunos economistas advierten que la compleja interdependencia que tiene la economía mundial impide que relanzar el hecho en Estados Unidos sea simplemente asunto de dejar de invertir en China, India u otros mercados emergentes. Hay lógicas de costo que hacen que muchos productos de compañías estadounidenses se fabriquen en el exterior, y esas lógicas benefician no solo a las empresas, sino a los consumidores, que pagan menos por ellos. Ver para creer, o para crear. Los industriales esperan a que el gobierno dé los primeros pasos para ellos seguirle el ritmo. Como dijo Obama en su discurso, si tener una buena relación con los vecinos de la avenida Pensilvania hubiera dependido de traerles una cesta con frutas cuando se mudó a la Casa Blanca, todo sería más simple. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
La voz de Carmen Aristegui, una de las periodistas más influyentes de México, dejó de sonar este lunes en la radio. Su empresa, MBS Comunicación, dijo que había incumplido el código ético y, por tanto, se daba por terminado su contrato con la emisora. Una polémica pregunta es, ¿qué podría haberla apartado de las ondas? Ignacio de los Reyes, de BBC Mundo Radio, nos dice cuál es.
¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? Eso es lo que cuestionaba el pasado viernes Carmen Aristegui en el que sería su último programa en MBS Noticias. La periodista pidió una respuesta del gobierno mexicano después de que varios políticos de la oposición desplegaran una pancarta en plena Cámara de Diputados en la que se insinuaba que Felipe Calderón padecía problemas de alcoholismo. La estación de radio no aclaró si la marcha de la periodista se debe a estas palabras, pero los defensores de Aristegui no dudan en que fue esa pregunta la que la desterró de la emisora, a pesar de ser líder de audiencia en las mañanas mexicanas. La empresa de comunicación dijo que Aristegui violó el código ético de la emisora al dar cabida a unos rumores en su programa, y que su salida se produce tras negarse a ofrecer una disculpa pública. Incluso el gobierno mexicano, al que se le acusó de censura, desmintió cualquier presión o injerencia para pedir el cese de la periodista, que no es ajena a las polémicas. Hace 2 años ya salió de otra emisora en la que había destacado por tratar temas controversiales como el abuso de menores en el seno de la Iglesia Católica o las acusaciones de corrupción en la familia del expresidente Carlos Salinas. La periodista aún no ha dado su versión de los hechos, pero ya se suceden las protestas frente a la sede central de la emisora y sobre todo en las redes sociales, donde el nombre de Carmen Aristegui se convirtió en un tema de moda en todo el mundo. Desde Ciudad de México, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
El brote de cólera que afecta a Venezuela tiene una particular historia. Todo se originó en una lujosa boda que tuvo lugar a mediados de enero en República Dominicana. Una langosta contaminada hizo que ahora hasta los puestos ambulantes de comida caraqueños sufran las consecuencias. María Elena Navas, de BBC Mundo Radio, nos trae más información sobre esta noticia.
Las autoridades sanitarias dicen tener el brote controlado. Hasta ahora, 250 personas fueron tratadas, de las cuales 28 debieron ser hospitalizadas. Pero aún quedan cientos de personas que no se han reportado en los centros de salud. De acuerdo a algunos especialistas, debido a esto, no se puede descartar que se originen casos en Venezuela. Más de 450 venezolanos asistieron a la boda el 22 de enero en un complejo turístico de República Dominicana. Allí comieron langosta contaminada proveniente de una región fronteriza con Haití, un país que desde octubre sufre una epidemia de cólera que se cobró la vida de 4.000 personas. Muchos de los invitados volvieron en aviones privados y obviaron los controles sanitarios. Las autoridades venezolanas aplicaron un plan de emergencia para contener el brote. Las medidas incluyeron avisos en medios de comunicación y el refuerzo de los controles de las terminales aéreas. Pero no solo eso. En Caracas, los puestos ambulantes de venta de comida también sufren las consecuencias. Desde la semana pasada, las hamburguesas y perros calientes deben venderse sin lechuga, tomate ni repollo. Las autoridades también instaron a los puestos a extremar las condiciones de higiene, todo en aras de contener el llamado cólera de los ricos, que ahora también parece afectar el paladar del ciudadano medio de Caracas. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado alertó que en sus embajadas en varios países del Golfo Pérsico y del sur de Asia, los trabajadores locales sufren explotación laboral. Mientras llevaba a cabo una inspección rutinaria, encontró que muchos viven en condiciones míseras. A veces ni siquiera se les paga y se les violan algunos de sus derechos básicos.
Guardas, cocineros o personal de la limpieza de las embajadas estadounidenses en diversos países asiáticos tuvieron que entregar sus pasaportes y pagar hasta el equivalente a un año de salario en concepto de tasas a las empresas que los contrataron. A esas empresas les paga el gobierno estadounidense para que busquen trabajadores locales. En una reciente investigación, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado halló indicadores de que esos empleados son explotados. Y en esas condiciones, alerta el informe, existe riesgo de tráfico de personas, aunque apunta que no encontró que las empresas contratistas estuvieran ligadas a redes de trata. Los inspectores encontraron que los empleados son alojados, hacinados, en lugares insalubres e inseguros que, dicen, ni siquiera cumplen los mínimos de espacio de una celda en una prisión de máxima seguridad estadounidense. Además, en ocasiones las empresas no les pagan y su salario suele estar por debajo del sueldo medio que recibe en el país de origen alguien con el mismo empleo. El inspector general señala que esas prácticas afectan de forma negativa a los trabajadores y tienen también un efecto perjudicial para el propio Departamento de Estado. Lara Robles, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Es la época del año más esperada por los brasileños, pero a un mes de que comiencen las celebraciones por el carnaval, un enorme incendio amenazó con aguar la fiesta más famosa en Río de Janeiro. El siniestro ocurrido en la llamada Ciudad de la Samba destruyó miles de trajes y carros alegóricos de 3 de las 12 escuelas de samba que participarán del espectáculo en el Sambódromo. Desde el Cono Sur, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta cómo el desastre afectará al carnaval más famoso del mundo y por qué los cariocas aseguran que no logrará apagar los festejos.
Para los costureros, los músicos, los diseñadores de decorados y toda la gente que trabajó un año entero para estar listos para el desfile más popular de Brasil, hoy es un día de luto. Ayer, por causas que aún se investigan, se prendieron fuego 4 de los talleres que las escuelas de samba tienen en una zona céntrica de Río de Janeiro conocida como Ciudad de la Samba. 3 escuelas perdieron casi todos sus materiales, incluyendo más de 8.000 disfraces y 9 carrozas diseñadas especialmente para el desfile que se celebrará en el Sambódromo entre el 5 y el 8 de marzo. Para el presidente de la entidad organizadora del carnaval, Jorge Castaneira, se trata de una pérdida inimaginable. Por su parte, el alcalde de Río, Eduardo Paes, propuso que este año ninguna de las 12 escuelas que normalmente compiten en la llamada primera división del carnaval puedan ser rebajadas de categoría. De acuerdo con el funcionario, esta misma semana comenzarán los trabajos para reconstruir la Ciudad de la Samba, ubicada en la zona portuaria de Río, a unos 2 kilómetros del Sambódromo. El director del complejo, Ailton Guimarães Jorge Jr., estimó las pérdidas en casi 5 millones de dólares y dijo que será un carnaval muy difícil, ya que un solo mes no alcanzará para reponer todo lo devorado por las llamas. No obstante, el alcalde Paes aseguró que el carnaval seguirá adelante e incluirá a las escuelas damnificadas por el siniestro. «El carnaval no perderá su brillo por el incendio», garantizó. Se estima que unos 700.000 extranjeros viajarán a comienzos de marzo a la llamada Ciudad de Maravillosa para disfrutar de la fiesta. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Así llegamos al final de BBC Mundo Radio. Los invitamos a que se mantengan informados visitando nuestra página en internet bbcmundo.com. Desde Londres se despide Margarita Rodríguez.